And a very pleasant good afternoon, everybody, and welcome to Bronco Stadium at Mile High.
Bienvenidos al Broncast.
This place is insane.
El show de primero y diez dedicado a los Denver Broncos.
This is rocking this place right now. You show up here, you feel it. It's an exciting time. Players love it, and I know the fans do.
Noticias, opinión y análisis en un ambiente de amigos unidos por la afición al equipo de la milla alta. Con Sofía Ramírez, Andrés de Cesarte, Fernando Pacheco y Jorge Tinajero. Comienza el Broncast.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos al Broncast, un dominguito en la tarde. Ya aún hay sol y hay mucha luz.
Pon tu cámara, Jorge, pon tu cámara.
¿Mi cámara? Ahí está mi cámara. ¿O no estoy? ¿No me están viendo?
George. Caray. No, ahí viene sombra. Ah, ya estás.
Creo que la señal anda media baja ahorita. Me pongo a trabajar en ello. Problemas técnicos, problemas de origen, como decían antes. Pero bueno, estamos aquí para platicar de lo que hicieron los Broncos de Denver en el draft. Y no entregar cuentas, porque, muchachos, no somos George Payton.
No lo somos, por fortuna, o no, no lo sé. Pero no nos culpen a nosotros por Justin Fields.
No vayas tan rápido, Fernando, eso todavía duele.
Oh, bueno, solamente estoy diciendo que no nos culpen a nosotros, ¿no? Bueno, nosotros no seleccionamos a Justin Fields.
Pero bueno, antes que nada, déjenme saludar a los muchachos. ¿Cómo está, Sofía?
Muy bien, emocionada de estar aquí, aunque tampoco busco un poco de reclamos de lo de Justin Fields. Vamos a evitarlo, por favor.
Muy bien. Andrés, ¿cómo estás? ¿Ya listo para comer ropa interior?
No. A ver, yo pago apuestas sobre evidencias. Si no veo evidencias, no se paga nada. Por favor, aún moya.
Qué bueno que hay video, ¿no?
Hay video. Todo está grabado, así es que, bueno, vamos a verlo más adelante. Y Fernando Pacheco, ¿cómo estás, Fernando?
Yo estoy bien. ¿Ustedes cómo están? Yo estoy muy bien.
Qué payaso, Fernando, qué payaso.
Y no les doy la espalda, pero pues creo que aquí se puede ver un poquito.
Yo estoy muy bien. El 12 es lo de hoy. Muchachos.
Fernando, nada más te encargo que ya subas de talla. O sea, ya no eres XS, te lo juro que no.
Mira, los que somos de tamaño, de regalo, pues es complicado encontrar ropa de nuestra talla. Entonces,
pero eso es de niño, Fernando. Estás buscando tallas más pequeñas.
Pero XL, aclaro.
Pareces el portero este de Eduardo España, o ¿cómo se llama este? El Germán, pareces Germán, Fernando, por favor.
Bueno, pero es que, o sea, pues entiendan también, ¿no?
Qué
barbaridad. Pero bueno, vamos a empezar con este show que tuvimos que hacerlo en domingo, porque creo que la información está calentita. La gente tiene muchas dudas, mucha incomprensión. ¿Qué pasó con los Denver Broncos? ¿Qué hicieron? Y vamos por partes. Llegó el jueves, llegó el día del draft, la primera ronda en el que muchos nos ilusionaron, hay que decirlo, nosotros mismos también lo quisimos creer, en que había dos opciones muy claras para el equipo. Una de ellas era la posición de linebacker, la otra de quarterback, pese a que había llegado Teddy Bridgewater recientemente a los Broncos y que posiblemente no tenían que dejar o no iban a quitar el dedo del renglón en el tema del quarterback. Entonces, se fueron dando las cosas, salieron los primeros tres quarterbacks, salió Trey Lance con los Niners. Obviamente Zach Wilson y Trevor Lawrence eran inalcanzables, pero dejaron la posibilidad de que Justin Fields llegara a los Broncos. Los Bengals fueron con Ja'Marr Chase, los Dolphins fueron con Jalen Waddle, después vinieron los Lions, que fueron por Penei Sewell, llegaron los Panthers y se fueron por J.C. Horn. Dejaron a Justin Fields disponible para los Broncos, estaba Micah Parsons disponible para los Broncos. ¿Y qué pasó? ¿Alguien me quiere explicar qué pasó?
¿Qué pasó? Pues creo que...
Es que perdón, el comentario de Facundo Astrada me tiene bloqueado, ver, perdón.
Vamos a leerlo porque...
Ah, no, ese no, el abuelo.
Ah,
no.
A ver, vamos a ver.
Sofía está en casa de su abuela, ¿no?
Digo, de corazón de los 40. Perdón. Comentarios, en lugar de estar escuchando a George.
Caray, estoy echándole ganas a mi introducción. ¿Qué pasó en esta primera ronda?
Mira, creo que estaban los tres talentos mejores, o los mejores tres talentos disponibles, perdón, Justin Fields, Micah Parsons y Patrick Surtain. Creo que eran los tres mejores talentos disponibles de cada una de sus posiciones en ese momento, por supuesto. Yo creo que para mí la mejor opción en ese momento era Micah Parsons, porque creíamos que era una necesidad la de linebacker, estaba disponible, no lo toman. La lectura que yo tengo de esta situación es la siguiente: estaba Justin Fields, pero Justin Fields no era el hombre que buscaba George Payton y Vic Fangio. Tal vez era Trey Lance, pero Justin Fields de plano no. Si lo tenías disponible y lo dejaste pasar es porque no te convenció, no te llenó el ojo, no está dentro de tus no cumple con tus expectativas, lo que sea.
Entiendo tu punto, Fernando, pero ¿por qué cornerback?
Precisamente ese es el punto al que voy. Yo creo que en toda esta lógica que así esa es mi lectura, ¿no? Si realmente pesaron más los todos los reportes de la indisciplina y de todo esto que podía ser o no Micah Parsons, dejas pasar a un gran talento que puede ser o que es pro ready para mí de NFL. Y si Justin Fields no es tu hombre, pues creo que el siguiente mejor disponible es Patrick Surtain. Entonces creo que sí cubres una necesidad que en algún momento veíamos nosotros, o esa era nuestra lectura en general, que era la de traer un cornerback. Y creo que para mí, y por lo menos era mi selección de draft antes de la llegada de Kyle Fuller, la de Micah Parsons, y realmente pues sí sorprende porque habían otras opciones tal vez, no sé si necesidades, pero sí opciones. Y bueno, los Broncos deciden por darle más profundidad a la posición de cornerback y para mí es muy clara la apuesta, ¿no? Defensa, que no te anoten puntos, porque obviamente tienes a Patrick Mahomes, a Travis Kelce y a Tariq Hill, ¿no? En la división. Entonces, ¿qué hay que hacer? Detenerlos. Esa es mi lectura.
Sí, yo coincido un poco con Fernando, pero yo creo que en resumidas cuentas es no encontré un cornerback que me gustara, le quito las llaves del equipo a la ofensiva y se lo doy a la defensiva, o sea, buscar una defensiva de mucho nivel, ¿no? Tenemos la mejor secundaria de la liga, al parecer, ahorita, yo creo, ¿no? Pero sí nos saca de onda, ¿no? Lo que sí podemos decir es Patrick Surtain es el mejor corner de este draft y ya me comprometo ahorita, Defensive Rookie of the Year, Patrick Surtain, dénselo de una vez, se cancela todo, ya, ni jueguen.
Sí, creo que los dos van por el mismo camino que yo, ahorita escuchamos bien a Jorge, pero es eso, estaba el mejor jugador dentro de su posición, que ya lo habían visto desde antes de traer a Darby y a Fuller, donde, pues sí, era una necesidad para el draft, y dijeron, ok, en vez de irnos a la tercera, cuarta, quinta ronda, para encontrar eso, pues nos vamos por el mejor disponible y vamos a hacer esta defensa de las mejores, o la mejor, o sea, porque él había dicho que estaba dentro del top 3, bueno, ¿ahorita qué? Ahorita realmente tienes a los mejores jugadores dentro de esa secundaria al menos, y sí, o sea, yo también me sorprendí que fuera linebacker, yo no quería Micah Parsons, todo lo de off-field para mí es un no, y ok, chance me sorprende, yo me trago mis palabras, acaba siendo el mejor jugador defensivo y se comporta y lo que ustedes quieran, pero yo no lo quería. Y entonces, si estás contemplando lo que es el jugador completo, tú sí te vas por el mejor cornerback de todo el draft. Ya, no les gustaba Justin Fields por una razón u otra. Yo no entiendo por qué no les gustaba, honestamente a mí sí, yo sí lo hubiera tomado, pero al menos como para asegurarme de que tengo un plan B y C, por si las cosas no me funcionan con Drew Lock, tener a alguien que desarrollar. Pero sí entiendo lo que decir, me voy por el jugador que ya había visto desde antes y que ya me gustaba desde antes para una posición de necesidad.
Definitivamente no era lo que se esperaba. Y me queda muy claro que Patrick Surtain es el jugador con un gran talento. No era lo que se necesitaba y no era lo que todos pensábamos que iban a hacer los Broncos con esta primera ronda. Ya nos habíamos hecho ilusiones en algún momento con algún quarterback que llegara a deslizarse y estaba Justin Fields y creo que la gran mayoría, ese era el tema, ¿no? Tener disponible a Justin Fields, el que para muchos era el tercer quarterback, el mejor tercer quarterback de esta generación, fuera de Lawrence y Wilson. Entonces, tenerlo ahí y no tomarlo, me parece que para muchos nos decepcionó. Y bueno, aventamos gorras y todo esto que ocurrió el jueves pasado. Que se había traído...
Ni Alfredo Adame, Jorge, ni Alfredo Adame.
Ni Alfredo Adame hace sus berrinches y ni mentadas de madre. Pero bueno, el punto es que no se necesitaba... Habían traído cornerbacks veteranos, el caso de Fuller, de Darby. Pero son jugadores que van a llegar... de entrada por salida, ¿no? El caso de Fuller firmó por un año, Bryce Callahan le queda un año, ¿después qué vas a hacer? Y creo que ya cuando empiezas a desmenuzar toda esta situación dices, ok, entonces me parece que no es tan malo, pero ¿qué va a pasar? Seguimos necesitando cornerback, Teddy Bridgewater es suficiente, Drew Lock realmente se le aprecia, o por ahí estaban hablando de negociaciones para saber qué van a hacer con el primer pick y el rumor ha estado fuerte alrededor de Aaron Rodgers y no lo podemos dejar pasar.
Ese es el asunto, ¿no? Yo creo que, como lo comenté en Twitter, Justin Fields no era el hombre y eso no quiere decir que Drew Lock también lo sea. Porque si está Aaron Rodgers disponible, obviamente los Broncos van a ir por él y lo van a traer y sería un upgrade a la posición, pero brutal. O sea, ya estás hablando de que pasó el draft, que ya no vas a hipotecar tu futuro o tu presente por un cornerback por un cornerback llámese Deshaun Watson, llámese como se llame, ya no, por lo menos en este año estás completo. Ahora, lo que te vayan a pedir los Packers por Aaron Rodgers es otra cosa. Insisto, tal vez Justin Fields no era el hombre, pero en ese momento Drew Lock tampoco, no quiere decir que Drew Lock tampoco lo sea. Y a pesar de que nosotros queremos y lo que te dicta el final del draft es de que le van a dar el espacio y la oportunidad a Drew Lock de competir, no quiere decir que en un mes veamos a Lock en Green Bay y Aaron Rodgers en Denver, ¿eh?
Yo no creo que ese sea el caso. O sea, Green Bay tiene a Jordan Love y es parte de los... Bueno, o sea, realmente lo que acabó de fraccionar un poco la relación ahí, donde realmente no han tomado receptores o armas para él en un rato, que estaba en desacuerdo con el coach anterior, hizo que cambiaran para Matt LaFleur y ahorita ya es, otra vez están en desacuerdo por lo de Jordan Love, las tensiones aumentan y no sabemos qué vaya a pasar ahí. Creo que, o sea, será, dijeron que después del 1 de junio sería lo conveniente para Green Bay y dudo que se sepa algo antes de esa fecha por la parte de dinero. Si eso se logra hacer porque él decide que quiere seguir jugando otro anillo y decide venir a Denver, sería el mejor día de toda mi existencia. Y o sea, creo que en ese momento me da un paro cardíaco y sí, es un upgrade brutal. Y sí, Aaron Rodgers es un dios. Pero, ajá, ya no vamos a hablar de eso porque tengo un crush masivo con él y sería el mejor día de toda mi vida.
Yo creo que está muy lejana la posibilidad porque los Packers, digo... No creo que lo dejen ir y no va a ser muy fácil que lo dejen ir. Entiendo que en la Nacional no lo quieren, por eso le negaron esa posibilidad con los Niners, que me parece que era otro de los candidatos, pero también están los Raiders, amigos. Entonces, y eso sí me estresa. Imagínate, y también por qué razón se quisiera ir donde está Patrick Mahomes a enfrentarlo 2 veces al año, con unos Chargers que van creciendo o con unos Raiders que por allí también podrían dar lata, ¿no?
Es que yo creo que no, o sea, no sería tanto eso. O sea, lo puse el otro día en Twitter, pero no me acuerdo si lo puse en un comentario o no en Twitter. Que justo, o sea, tú te enfrentas a Patrick Mahomes y a Justin Herbert. O sea, Herbert la verdad es que apenas acaba de empezar y no, por más que sea muy bueno, no va a representar un reto real para Aaron Rodgers. Ahorita todo el mundo dice que Patrick Mahomes es el mejor junto con Tom Brady. Por la arrogancia de la que tanto se burlan y dicen de Aaron Rodgers, claro que le podría gustar decir... Oye, yo voy a una división que está muy competida con las mejores armas y les voy a demostrar a todos que yo soy mejor y que yo voy a ganarle a Patrick Mahomes 2 veces al año, al menos, ya sabes. O sea, por esa parte sí, yo no entiendo por qué se iría a los Raiders, comparando literalmente el equipo como está armado, yo preferiría el roster de los Broncos. O sea, nada más por eso. Entonces los Raiders, y aparte las decisiones que toman durante el draft, hacen barbaridades año tras año, donde justo uno de los enojos de Rodgers es eso, entonces mejor Denver.
Sí, sí, mira, yo creo que cada quien quiere ver lo que quiere ver, así como pequeño paréntesis, ahí están las teteras, pero yo vi un Smirnoff de tamarindo también ahí atrás, entonces...
Ah, caray, ¿no? Es que estás tomando eso en el draft.
No, eso fue un pequeño paréntesis, ¿no? Ya entrando en tema... Yo no me metería demasiado al tema de Rodgers ahorita, Yo más bien profundizaría en el draft, porque lo de Rodgers ahorita se ve lejano, ¿no? Que si es una posibilidad, hay quien dice que es una posibilidad, hay quien dice que no. Yo aún lo veo lejano y quiero pensar en Denver como está ahorita, ¿no? Con Drew Lock, porque esa fue la apuesta, porque lo de Aaron Rodgers es muy reciente realmente. Y la apuesta ahorita, y como deberíamos estar pensando en día uno, es que seguramente Drew Lock le va a ganar la posición a Teddy Bridgewater, porque si no lo hace, pues es el acabose, ¿no? Entonces, Pat Surtain se me hace un buen pick, digo, entendiendo que el talento de Pat Surtain obviamente no era una necesidad, obviamente yo les voy a decir, me choca tener razón cuando esté padeciendo ahí Alexander Johnson, me va a dar mucho coraje, ¿no? Aunque hay cosas positivas, digo, que ya iremos viendo conforme avancemos en este broadcast, ¿no?
Claro. Y bueno, se dio Patrick Surtain the second. Bien por el talento, no por la posición, nos sacó mucho de onda, pero creo que se está viendo a futuro y así lo quisiera tomar. Es la razón a la que le encuentro más sentido para estos Broncos comenzando el jueves. Segundo día, ¿qué es realmente lo que esperaban que hicieran en este segundo día? Tenían dos posiciones, dos selecciones. Y para mí era muy, muy claro que tenían que ir por dos posiciones que creo que agendaron. No sé ustedes cómo lo vieron antes de comenzar este segundo día.
Para mí, y lo dije muchas veces aquí, para mí el hecho de que fueran por un running back se me hacía muy lógico. Yo tal vez no tenía pronosticado, entre running back y ya que salió un corner, todavía estaba disponible en ese momento Owusu Koramoah y algún tackle interesante por ahí que pudiera haber. Pero yo no descartaba la posibilidad de running back. A mí, la verdad, no me sorprende. De hecho, me gusta bastante el pick. Creo que a muchos sí lo hizo. Pero para mí era una necesidad. O sea, el hecho de que Melvin Gordon estuviera en su último año de contrato y que no tuvieras un running back atrás para realmente darle competencia a Gordon, a mí me hacía mucha lógica que fueran por el mejor talento disponible y para los que muchos es el mejor running back de esta generación. Entonces, creo que el hecho de tener a Javonte Williams a mí se me hace un gran acierto. Complementas el que creo que era el único hueco que tenía esta ofensiva, y obviamente lo pongo entre comillas porque sabemos que la línea ofensiva en cuanto al tackle derecho es uno de los focos rojos más grandes, ¿no? El hecho de cómo va a regresar Jawan James o no, pero también esto quiere decir que le están dando la confianza tanto a él como a Drew Lock. Entonces, ¿qué es lo que faltaba para esta rotación? Realmente un running back que pudiera competir, que fuera buen complemento para Melvin Gordon, y creo que llegó en la forma de Javonte Williams.
La neta, qué mal pick, ¿no? Porque diría Sofía fue la Alfredo Adame del segundo día, ¿no? Porque pues nosotros teníamos a Mike Boone, ¿no? Que tiene la económica cantidad de 379 yardas en su carrera. ¿Cómo se nos ocurre seleccionar a Javonte Williams? Eso igual que el primer pick, ¿no? Creo que no era una necesidad tan prioritaria y obviamente está Owusu Koramoah ahí, que hubiera sido un gran robo, ¿no? El segundo mejor linebacker del draft, así de sencillo, pero es un jugadorazo. Para mí Williams es el corredor más completo de esta clase, muy versátil, y me encanta porque es un gran fit para esta ofensiva, ¿no?
Sí, o sea, yo no me lo esperaba, o sea, lo que yo veía era linebacker y offensive tackle justo por la parte de James, que dicen, y porque al final de cuentas ya no hay tanto depth en la posición. Entonces yo dije, a ver, es una posición importante que en este desarrollo, a mí me hace mucho sentido que sea una de las primeras que se vaya. O sea, ronda 1, ronda 2, mucho más abajo sería, o sea, lo más abajo para mí sería ronda 3, y no ya, lo demás dices, es mucho a futuro, y yo no estoy viendo tan a futuro. Si James no sabemos, por más que juegue increíble este año, no sabemos qué va a pasar el siguiente, si se lesiona. Si algo sucede ahí, lo que tienes es a Calvin Anderson. Y ok, tienes a un completo desconocido también junto, que, o sea, ¿qué es eso? Para una de las posiciones más importantes, yo no me esperaba running back. O sea, sí esperaba un running back, pero yo lo dije mucho más abajo, no me hacía sentido que este año lo tomaran tan arriba. O sea, al final de cuentas, Peyton se enamoró de ese running back, consideró como decía Fernando, de los mejores o el mejor del draft, y dijo, bueno, con él me quedo, y hasta subió para tomarlo. Para mí es demasiado capital de draft invertido, que después hizo trade downs y se vio bien porque recuperó picks ahí, pero para mí es mucho capital de draft invertido en una posición de running back que puedes encontrar después. Él va a tener un impacto inmediato, es muy bueno y por esa parte me gusta, porque realmente mejora la ofensiva de una manera brutal de un momento a otro, pero yo no lo veía venir. Y creo que un offensive tackle sí era una gran necesidad, que yo me quebraba la cabeza para saber qué pasó ahí que no lo tomaron.
Segunda, también. Exacto. Esta segunda ronda tenían el pick 40, hacen un trade con los Falcons para llegar a la posición 34, si mal no recuerdo. Era la tercera de esta segunda ronda. Me parece que ellos dan una cuarta y les dan una sexta a cambio de este pick. Hacen swap y, bueno, de esta manera yo les juro, también pensé que era Jeremiah Owusu-Koromoa, que era un tipo que no fue seleccionado en la primera ronda, un talento muy bueno, una posición que se necesitaba en los Denver Broncos, un linebacker que pudiera cubrir el pase también. Y no fue él, fue Javonte Williams, un talento que también se mencionaba que podría ser, podría sorprender en la primera ronda, ¿no? Incluso salir, ser el primer running back en salir de este draft. No fue así. Los Broncos ven como que hay que adelantarnos porque nos lo van a quitar y saben del talento que tiene, ¿no? Me parece un buen complemento en este momento para Melvin Gordon. No sé si vaya a ser el futuro, no lo veo como llevando todo el peso del juego terrestre de los Broncos en este momento. Creo que le falta experiencia, pero creo que tiene un gran potencial. Vamos a ver qué pasa. No fue linebacker, fue running back. A todos nos dejó con dedos porque también es un tipo con mucha calidad. Así es que iba George Payton, iba bien, le quedaba una ronda en la tercera. ¿Y qué es lo que hacen? Empezar a bajar y acumular más selecciones, ¿no? Primero bajan con los Giants y después hacen otro trade con los Saints para obtener las últimas dos selecciones de ese día. Y viene primero línea ofensiva, pero no de la forma que queríamos. Ya ustedes mencionaron, necesitábamos un tackle ofensivo, se necesitaba tener un plan B en el caso del tackle derecho. Bueno, ahí está Calvin Anderson, lo mantuvieron en el equipo este año, pero fueron por un jugador para reforzar el centro, ¿no? Puede ser tanto centro como guardia, el caso de Quinn Meinerz, y digo, ahorita tienes dos sólidos centros, ¿no? Reisner y Graham. Y el que apunta a competir en este momento es con Lloyd Cushenberry. ¿Cómo ven este pick?
Un buen pick. Mira, la verdad es que precisamente yo creo que si se duerme Cushenberry se sale. Obviamente sabemos que Graham Glasgow también padece de lesiones. Ha habido lesiones en ese lado de la línea. Entonces creo que es un jugador que viene a reforzar ese depth, a ponerle un poquito de presión también a Lloyd Cushenberry. Muy interesante, sorprendió en el Senior Bowl, y obviamente su entrenamiento este que hace en Canadá con tirando árboles y esto, pues es un jugador muy fuerte, muy dominante, ¿no? Me gusta bastante. Digo, conservando las distancias, obviamente pienso en Quentin Nelson cuando lo veo.
Mira, que creo que cuando lo seleccionaron, ahí estábamos nosotros en el chat del Broncos en WhatsApp y comentábamos este pick, ¿no? Les dije que para mí era eso, ¿no? Quinn Meinerz iba a ser la competencia de Lloyd Cushenberry. Yo lo veía en el centro más que como guardia, por una sencilla razón. El año pasado, cuando vino la lesión de Graham, quien entró ahí fue Nenate Muti, lo hizo bien. Y obviamente ahí en la posición de guardia hay profundidad, pero en la de centro creo que no estamos tan bien cubiertos. Y con la llegada de Meinerz, creo que puede ser un upgrade a la posición, pero sí un backup bastante decente. Sabemos que Cushenberry viene de LSU, que viene de ser campeón nacional, que estuvo con Joe Burrow y que lo que tú me digas de los Tigers de LSU, pero sí se vio que le costó mucho la adaptación a la NFL. Ahora, ¿cuál es la duda que tenemos con Quinn Meinerz? Que viene de una división 3 y que el nivel de exigencia no es el mismo como la 2 y mucho menos como la 1, ¿no? De la Universidad de Wisconsin en Whitewater. Entonces, vamos a ver cómo se adapta realmente este jugador que en el tape y en todas las entrevistas que le hicieron, se ve que es un jugador bastante inteligente, que toma notas, se ve fuerte físicamente bastante bien, pero la adaptación obviamente de la división 3 a la NFL pues es un paso enorme. Es un jugador del cual se enamoraron completamente los Broncos, sobre todo George Payton. Creo que es un gran acierto. Vamos a ver cómo lo desarrolla en el training camp.
Sí, yo creo que, o sea, aquí viene a ayudar a lo que dicen del depth. No me lo esperaba en lo más mínimo. Ayer George Payton en su conferencia de prensa dijo que iba a empezar como centro y podría moverse a guardia, lo cual a mí me hace pensar que en un inicio viene como backup de Cushenberry, lo que aprende de Monchak, y después podemos ver Glasgow irse del equipo probablemente. pero mientras la posición que yo creo que podría ser un poco la que toma sería la de Slotman, que está realmente detrás haciéndola de guardia, de centro, de realmente ponlo ahí en la línea ofensiva. Creo que podría mejorar de Slotman o podría nada más quedarse como algo de, a desarrollar, pero creo que es él al menos por el primer año. Pero, o sea, todo lo que he visto de él me gusta bastante, solo que para mí sí fue un pick que no entendía. Para mí no era realmente una necesidad o una necesidad tan grande para decir tercera ronda. Pero bueno.
Así es, como que decías, el tackle ofensivo hubiera estado mejor. Y de hecho creo que George Payton mencionó que ellos tenían en la mira un tackle ofensivo, no dijo a quién. Pero, digo, si nos ponemos a analizar el draft, la primera ronda tenía a Penny Sewell y se lo llevaron los Lions. Y en la segunda ronda me parece que por ahí pudieron haber habido otros jugadores, pero, digo, en la tercera más bien, porque en la primera subieron por Javonte Williams. En la tercera sí hubo como que más linieros ofensivos saliendo. Jalen Mayfield, recuerdo que fue uno. Bueno, decidieron irse por Quinn Meinerz. Y con su segundo pick, y para cerrar ya el segundo día del draft, incluso ahí en el chat que tenemos les dije, ahí viene el linebacker y hay dos opciones, Jabril Cox o Baron Browning. Creo que me tocó analizar en aquel momento para primero y 10 a Baron Browning, que es un tipo que también tiene buenas cualidades para cubrir el pase, pero que también tiene velocidad, y esa velocidad creo que es escasa en Alexander Johnson y Josie Jewell, ¿no? Entonces me parece un sólido pick. Al final de la tercera ronda se llevan un talento de Ohio State y creo que es un buen complemento para lo que se tiene actualmente en el cuerpo de linebackers. ¿Cómo lo ven ustedes?
No, bueno, si yo agarro un pecero en Miguel Ángel de Quevedo, rebaso a Alexander Johnson. O sea, eso es un hecho, pero mira, lo positivo, mira, Baron Browning es un jugador que tiene mucho que desarrollar para mi gusto, tiene mucho potencial, tiene un gran techo, y creo que Big Fangio puede ser el que acelere ese potencial, ¿no? Como coach defensivo y que ha desarrollado muchos linebackers, creo que en ese sentido me ilusiona mucho este pick, ¿no? Digo, obviamente nosotros queríamos un Owusu Koramoah, bueno, obviamente queríamos a Micah Parsons, pero este fue el que estuvo, de que tiene talento, el tema es, estará listo día uno, ¿no? O sea, ya me vi en la semana 3 haciendo corajes con Alexander Johnson, la verdad.
A mí lo que me gusta de Browning, viendo el tape el día de ayer, de hecho lo comentábamos ahí un ratito, es la versatilidad que tiene. Puede jugar afuera, de hecho muchas veces lo alinean en la parte de afuera como linebacker externo.
Oye, Fer, dame un segundo, me voy a desconectar para arreglar mi tema de internet, parece que estoy friseando, en lo que siguen avanzando, y ahorita regreso en 2 minutos.
Ok. Entonces, bueno, complementando mi comentario, lo que me gusta de Browning es que lo podemos ver en la parte de afuera como outside linebacker, lo hemos visto cubriendo tight ends en el colegial, claro, y jugadores en el slot, y creo que es la mayor virtud que tiene Browning. Es un gran jugador cubriendo pase, es muy rápido y muy elusivo. También lo podemos ver en la parte de adentro como inside linebacker, incluso atacando las grietas A y B, presionando al centro y al guardia, aunque no es tan fuerte, que creo que es un tema del que cual tengo ahí un asterisco con él. Es un jugador no es tan fuerte y no es tan hábil tacleando a campo abierto. Lo que tiene realmente es una velocidad increíble, como lo mencionaba George hace rato y Andrés, que puede llegar a cualquier lado del campo, a cualquier lado del sideline, y bueno, la cobertura de pase. Entonces creo que la adición de Browning es sobre todo para cubrir a las alas cerradas, desde la posición de inside linebacker. Creo que ese es el upgrade que le da Browning a esta posición y sobre todo a la defensiva de los Broncos.
Estoy de acuerdo con Fernando. La verdad es que era uno de los que me gustaban. A mí me sorprendió porque no esperaba que siguieran, o sea, que se fueran tantos linebackers, según yo se iban a ir muy rápido, que siguieran tantos tan abajo en el draft. Entonces yo la verdad es que pensé que cuando agarramos algo, yo dije, ya valió, ya no vamos a agarrar linebacker más que abajo en la séptima ronda. Era de los que justo puse en el grupo y tuvimos la discusión sobre si en inside o outside. Yo creo que es eso, como la versatilidad que dice Fernando, estoy muy de acuerdo, donde se puede utilizar. Creo que al final de cuentas viene por la agresividad y porque es muy rápido, a cubrir, para mí, lo vuelvo a decir, a Josie Jewell por sus deficiencias físicas, para juntarse con Alexander Johnson, que también es muy físico. entonces serían un buen pairing, en lo que el siguiente año que se acaba el contrato de Alexander Johnson, Sternad. Y ahí ese pairing con Browning, con un poco más de experiencia, y Sternad, ahí ya estarían muy bien.
Me en parece. Una de esas va a estar Browning con Sternad, ¿eh? Y olvídate.
Y vámonos los dos, ¿eh? Vámonos los dos.
Y este, nada, te platico, Austin Schlottmann ya vació su locker, está en su casa, tenlo por seguro.
Después de ver el draft ayer, se dijo, bueno, adiós, igual Royce Freeman dijo, muchas gracias.
Y a ver, pregunta para ustedes, fueron 4 jugadores seleccionados en esto, en este, los primeros 2 días del draft, ¿ven alguno como titular inmediato?
Ah, Surtain, por supuesto, va a estar del lado opuesto donde, de Fuller, y esperaría que el slot lo jugara Callahan.
Yo no sé, creo que Darby lo hace bien, yo no veo a, de momento no veo ninguno de los titulares que del draft. Yo creo que Fangio se la va a jugar con el jugador que trajo del Washington Football Team, con Kyle Fuller, y con Bryce Callahan en la secundaria. Eso es lo que yo veo.
Es un shot and corner, ¿eh? Jalen Ramsey 2.0, por favor, Fernando, no le faltes al respeto.
No, lo sé. Y me gusta lo que hace, pero creo que la veteranía va a pesar más que la novatez. Por esa razón, en la semana 1 no lo veo como titular. En la semana 1.
Sí, también trajiste esos contratos a esas personas con tanta experiencia para, o sea, cubrir las necesidades que tenías. No vas a poner ahorita al rookie cuando se tiene que adaptar al sistema, que el sistema de Fangio dicen que es muy complicado. Entonces, en lo que se adapta, chance lo ves a la mitad de la temporada, o incluso en el, si quieres, tercer, cuarto partido, para ver cómo va funcionando. Pero yo el que veo realmente entrando luego es a Williams.
Oye, pero espérame, entonces, nada más para aclarar, a ver, es un cuate que viene de Alabama, ¿no? De los Cherokees, ¿no? Por supuesto.
No, o sea,
lo seleccionaste con un pick súper alto, ¿no?
Ajá.
Y ahora me vas a decir que no, pues vamos a ver si la segunda temporada, o sea,
yo me infarto, porque
ahí podríamos haber agarrado a Micah Parsons, y Micah Parsons el día uno estaba ahí jugando. Y si Patrick Surtain no inicia día uno, yo sí cuestionaría un poquito, o sea, o si no tiene la posibilidad de competir por un puesto, yo sí cuestionaría muchísimo el pick. O sea, ¿para qué seleccionas un corner en primera ronda con el pick 9 para sentarlo hasta el cuarto partido ahí y darle 2 snaps? No, no.
No, sí, o sea, yo creo también que va a ser algo rotacional donde depende del partido que estés jugando y cómo le está yendo. Ya de, o sea, entrada donde dices, ¿sabes qué? Tú siéntate, jugador experimentado, y voy a poner al rookie. Yo creo que sí puede tomar al cuarto partido donde en lo que va aprendiendo bien el sistema de Fangio y depende a quién te estás enfrentando, es el sistema que tienes ya que tu secundaria está muy completa. O sea, es lo que digo, no que no vaya a jugar desde el principio y te vas a esperar 4 años a ver si ahora sí me funcionó el pick. No, tampoco.
Me parece, y no sé cómo lo vean, estoy de acuerdo con Andrés, el tomar un jugador en el top 10 implica que lo tienes que usar inmediatamente. Entonces, esto prende las alertas para otros jugadores que ya están en el roster. Y me parece que Bryce Callahan en una de esas lo podrían cortar de aquí a que inicie la temporada. Ha sufrido de lesiones. Ha sido un jugador que no jugó el primer año y el año pasado, aunque creo que fue el mejor de la defensiva secundaria, también tuvo lesiones. No puedes confiar o poner todos tus huevos en esta canasta. Entonces, me parece que la llegada de Fuller con Patrick Surtain podrían ser los dos cornerbacks y por ahí Darby y también el novato que agarraron el tercer día, que me gusta Vincent mucho Jr. para Nickel. Podrían ahí estar haciendo una combinación bastante atractiva. Yo creo que Bryce Callahan podríamos hablar de que es de los primeros candidatos en salir en este offseason. Así es que atención, yo sí veo a Patrick Surtain. Javonte Williams tiene que tener una rotación, creo que lo vamos a estar viendo. Me sorprendería a Quinn Meinerz, creo que Cushenberry tiene que arrancar como titular, salvo que pase un milagro con Quinn Meinerz, que me parece un producto con gran potencial, pero que, como bien dice Fernando, la experiencia y el nivel de juego no es el mismo que otros jugadores, así es que vamos a ser pacientes. Y bueno, Baron Browning, me parece que quarterback en cuestión de Nickel va a estar ahí, o sea, y tiene que estar. Estos 4 jugadores me parece que van a tener mucha participación. Patrick Surtain sí lo veo como titular inmediato. Y bueno, vamos al tercer día del draft, donde los Broncos tenían 5 selecciones, me parece que eran 2 de quinta ronda, no tenían cuarta, y 3 de séptima. Entonces, bueno, transcurrió la cuarta sin mayor noticia, no hicieron ningún trade-up, pero en la quinta, pues porque nunca es suficiente, y porque la defensiva secundaria es algo que adolecieron la temporada pasada, esos juegos contra los Raiders, contra los Falcons, que en la que no jugaron muchos por lesiones y tuvieron que recurrir al practice squad y a ver quién más estaba disponible. Llegan dos safeties que en lo personal me encantan y me gustan mucho. No los veía yo en mi top 5. Alejandro Martínez tenía en su top 5 a Caden Stearns de los Longhorns. Pero Jamar Johnson también es otro safety que tiene un gran talento, y tomar ambos en quinta ronda, la verdad, me pareció algo interesante. También sabemos que Kareem Jackson está por un año más. Se recontrató, bueno, se le dio una extensión de contrato a Justin Simmons, pero me parece tener dos safeties de esta calidad para crecer este año y que sea tu futuro en la quinta ronda, me parece un win para estos Broncos.
Yo creo que nos deberían de poner una multa o algo así, porque tuvimos dos robos en el tercer día. La verdad, a mí específicamente Jamar Johnson me gusta muchísimo. Caden Stearns es un jugador muy físico que para mi gusto puede aportar muchísimo instantáneamente en equipos especiales, ¿no? Los equipos especiales, bueno, Sophie ha hecho unos corajes impresionantes por los equipos especiales, y creo que en este draft hay varios jugadores que pueden tener un impacto inmediato ahí en equipos especiales. A mí Jamar Johnson, insisto, específicamente me gusta muchísimo.
Sí, yo coincido aquí con Andrés. Creo que me gusta más Jamar Johnson que se me fue Caden el nombre Stearns. Del otro cornerback.
Caden Stearns.
Me gusta más Jamar Johnson. Creo que es más, como dice en Estados Unidos, ¿no? Más ball hawk. Creo que tiene más presencia de balón. Creo que va, tiene muy enfocado bien dónde está su posición. Lee muy bien al cornerback. Creo que es un jugador que puede aprender bastante bien de Kareem Jackson, que obviamente se va, y este es por el cual el movimiento de los Broncos de tener dos safeties en la misma ronda, ¿no? Tal vez el que querían más adelante o más abajo se lo llevaron los Raiders, porque seguramente se lo llevaron los Raiders porque agarraron tres, y tres de muy buen nivel. La verdad es que se lo llevaron de tres de muy buen nivel. Entonces creo que del resto que quedaban, los Broncos se llevan a dos jugadores que creo que van a dar mucho que aportar al equipo, pero sobre todo Jamar Johnson de Indiana, creo que es un gran robo y puede aprender bastante bien de esta defensiva de Vic Fangio.
Sí, de acuerdo. Justo lo que dijo Peyton fue que vio a Johnson ahí, dijo, no, ya sé que acabo de ir por safety, no me importa, es que no puedo dejar pasar este talento. Yo lo que le dije ayer a Fernando es que uno viene a reemplazar a Kareem Jackson, otro viene como profundidad, y justo Special Teams, que ahorita lo acaban de nombrar, entonces me parece muy curioso que las cosas que literalmente puse ayer es como, wow, o sea, estamos como muy sincronizados en esto sin haber hablado al respecto. Para mí lo que me pareció muy bueno Stearns, al principio la parte de vi las lesiones que había tenido, y obviamente eso preocupa, por más que sea muy atlético, lo que sea, sí preocupa ciertas lesiones y que pueda ser propenso a, ¿no? Pero tienes un muy buen jugador ahí que te da profundidad, y en ese momento tu posición y tu equipo van hacia arriba si ese es tu, nada más tu depth piece. Y para Johnson, o sea, justo vi uno que decía que era ¿cómo se llama? Que cuando un cornerback lanza, cuando está él, literalmente su passer rating era de 31%, algo por el estilo, que dices, realmente es muy atlético. Sabe, o sea, puede tener mis tackles y todo, pero es muy buen pick, muy talentoso, y que puede ser desarrollado por Vic Fangio atrás de Kareem Jackson para ser su sucesor en un año. Y me emociona mucho poder ver esa dupla con Justin Simmons.
Muy bien. La verdad, esta quinta ronda fue, creo que de las mejores de los Broncos por el talento que consiguieron. Y bueno, sexta ronda sí tuvieron un pick, fue un wide receiver, y fue Seth Williams, el segundo Williams de este draft, un tipo muy alto, un tipo que se ve que va a ser alineado en zona roja, en situaciones en las que necesitas de ese jugador al estilo Cortland Sutton, de llevarse los balones divididos, pero del otro lado, que te preocupe por ambos lados. Entonces, se me hace un pick sólido también. No es que los Broncos necesitaran wide receiver tampoco, creo que va a llegar a competir, pero bueno, tienes el tema de Tim Patrick, que en algún momento puede dejar el equipo, ¿no? Entonces es como el plan B ante la salida de Tim Patrick. ¿Cómo ven ustedes?
Y no solo de Tim Patrick, de Deshaun Hamilton, que este año también se va, ¿no? O bueno...
Primero Dios, ya, primero Dios,
irse,
¿no?
Que se vaya. Que irse, ¿no?
Eso, tendría que irse. Entonces, digo, Deshaun Hamilton no tiene nada que hacer ahí en ese depth chart, por supuesto que no. Entonces, por supuesto que traes un jugador rápido, físico, bastante fuerte, que creo que él sí va a estar más en equipos especiales esta temporada. Y me gusta mucho lo que mencionas, ¿no, George? Realmente es un jugador que le gusta mucho el 1-1, que es bueno en el 1-1, que tiene manos muy seguras y sobre todo que es muy físico. Pues que él realmente sabe meter bastante bien el cuerpo, e incluso cuando se ve superado por posición, usa ese físico para recuperar la misma y buscar el balón de alguna manera. Entonces, creo que lo que más me gusta de este jugador es que es muy competitivo, ¿sabes? Y es el tipo de jugadores que creo que le caería bien a esta rotación de receptores, que podría ser gran complemento con la posible salida de Tim Patrick el siguiente año, y espero que se vaya hasta Deshaun Hamilton.
Yo creo que Hamilton no le queda mucho tiempo en el equipo, ha tenido muchos drops, y el año pasado la verdad es que se vio mucho mejor de lo esperado, y hubo un momento donde hasta pensé, chance no le han dado la oportunidad correcta de desarrollarse este coreback, que de repente hacía un drop y yo así, ok, me equivoqué, perdón, sí es Hamilton, lo siento mucho, creo que sí podría tomar un poco su trabajo y tener este rol en equipos especiales, contested catches y yards after the play, pero, o sea, lo que yo estaba pensando justo era en Deontay Spencer y mejorar, es que para mí, o sea, y George Payton también lo dijo ayer en la conferencia de prensa, pero dijo más de la a partir, o sea, la séptima ronda, dijo que mucho fue por special teams y por mejorar esa parte de, o sea, del equipo, porque se ha dejado muy atrás y también estás talento y son depth pieces que la gente, obviamente no, la gente no draftea por special teams, pero el hecho de que tú tengas tanta profundidad en posiciones te permite tener buen special teams. Entonces, sí, no necesitamos un wide receiver. Yo la verdad es que no me puse a estudiar los wide receivers y de repente fue como, ¡ay! ¿Y este de dónde salió? O sea, yo dije, van a agarrar uno de séptima ronda, un undrafted, justo para eso. Y ya después lo que vi de él sí me pareció bueno, pero... A ver qué tal.
Era una clase profunda y realmente el equipo no tenía necesidad, ¿no? Pero lo que sí podemos decir es que el equipo está más profundo en equipos especiales, ¿no? Eso sí, sí, sí. Y ahorita, justamente en la séptima ronda, que ahorita que Jorge vaya para allá, creo que también hay buena profundidad ahí.
Sí, no, hay que ser claros. Me parece que los primeros dos días del draft es buscar jugadores que te puedan hacer ser parte del equipo y de impacto inmediato, si es que te sale todos bien, ¿no? No necesariamente todo lo que selecciones en estos dos días te tienen que salir bien, pero estás pensando que te solucionen problemas de inmediatos, ¿no? En el caso de Patrick Surtain, bueno, vamos a ponerlo ahí porque a lo mejor el resto de los cornerbacks los puedo utilizar de diferentes maneras, ¿no? Y también me habla el hecho de ir por dos safeties que son muy buenos tacleando, hay que también ponerlo así. Puedes jugar un poco más ligero, a lo mejor con menos linebackers y más tres safeties. ¿Recuerdan cuando estaba la no-fly zone? De repente jugaban con tres safeties y eran también muy buenos deteniendo el juego terrestre, ¿no? Entonces, vamos a ver qué hace Vic Fangio con esta cantidad de jugadores defensivos que seleccionaron. Y para terminar el tercer día del draft, en séptima ronda, fueron por cornerback, otro cornerback que sin duda también va de entrada para equipos especiales, pero creo que tiene futuro. Cary Vincent Jr. de LSU, un tipo que puede ser usado como nickel y que también es muy físico y sabe atacar hacia el frente para hacer la tacleada. Me gusta este pick. Y después se fue por dos defensive ends. Otra vez de Ohio State, Jonathan Cooper y Marquis Spencer cerró el draft de los Broncos de Mississippi State. Como ven, estos picks les gustó, digo... Sabemos que muchos de ellos van a llegar a competir, no necesariamente van a quedar en el roster final. Me parece que también son interesantes para contemplarlos en equipos especiales.
Mira, yo si fuera Ethan Bassi estaría muy preocupado por Kerry Vincent.
Sí.
Porque Ethan Bassi tuvo un papel bastante decente el año pasado y se espera que compita por un puesto en la plantilla. Pero obviamente con tanta profundidad en este rubro, y bueno, ya lo decía Jorge, el mismo tema de este Bryce Callahan, ¿no? Entonces, Cary Vincent es un jugador que tiene mucho potencial, es muy atlético, y pues si pule un poquito la técnica y se vuelve un poquito más disciplinado, puede ser un jugador con un gran potencial, ¿no? Entonces, un gran pique es un robote, y los demás, pues, jugadores que pueden estar, ganarse un puesto en la plantilla, buscar ganar rotación. Por ahí el caso de específicamente de Jonathan Cooper, pues tiene talento, puede aprender un poco detrás de Von Miller. Pues, hemos visto el caso de Shaq Barrett, que como un draft llegó al equipo y cómo se fue, ¿no? Entonces, nunca hay que dejar atrás a los linebackers que lleguen al equipo, más sobre todo considerando que Von Miller está en el equipo y puede enseñarles más de una cosa a estos jugadores, ¿no?
Sí, el caso de Kerry Vincent Jr. me gusta. Fíjate que yo no tenía en el radar a Exan Bassi, yo más bien lo tenía como competencia de Oye Mudia, realmente por la posición que van a pelear, ¿no? Porque Oye Mudia lo hemos visto ahí en el níquel y lo hace bien, lo hemos visto bien, la temporada pasada lo hizo bien. Entonces creo que Kerry Vincent Jr. no va a llegar tal vez a competirle esta temporada, pero sí va a ser a futuro alguien que le va a hacer bastante ruido, ¿no? De los otros dos, Jonathan Cooper, creo que lo que me sorprende de este jugador y en general de los picks de draft, lo mencionabas tú, Andrés, viene de Ohio State, y creo que no siempre es garantía, pero sabemos que las defensivas de Ohio State es como el sello de la casa, ¿no? Y me llama mucho la atención que este draft ha seleccionado o seleccionó George Payton jugadores de universidades que realmente poco habíamos visto en los Broncos, mucho jugador de Ohio State, mucho jugador de LSU. Creo que de universidades importantes o grandes a comparación de los años anteriores. Creo que John Elway le tiraba un poco más a los underdogs, que al final de cuentas sí hicieron ruido en sus respectivas posiciones, pero creo que en este draft es consistente George Payton, universidades grandes, LSU, Ohio State en particular, y bueno, Alabama no se diga, ¿no? Ya dos productos de Alabama salieron en primeras rondas el año pasado con Jerry Jeudy, ahora con Patrick Surtain. Entonces creo que estos Broncos se están armando bastante bien, y el mensaje que a mí me da es que creo que George Payton sentía que este equipo ya estaba suficientemente bien armado como para ponerle algunas piececitas y vámonos a jugar, ¿no? Y creo que en este momento, y lo que todo el mundo tiene duda, pues es la posición de quarterback, aunque yo no, por supuesto, pero creo que es el pretito en el arroz, como bien menciona, ¿no?
Bueno, Vincent, o sea, lo que a mí me sorprende ahorita que estabas diciendo lo del draft de George Payton y las universidades, a mí lo que me sorprendió un poco de George Payton es cómo se basó, o sea, la mayor parte de sus jugadores en analytics estaban muy altos, pero en la parte de trades y lo que quieras, o sea, muy diferente a lo que veía él, güey, con el tape, con las habilidades, con lo que busca, con la parte física, que ya sabías un poco. A mí lo que me sorprendía era, ya, con el güey sabías un poco qué esperar, el tipo de jugador que le gustaba, por dónde iba a ir más o menos. George Payton sí me sorprendió en esa forma. Creo que Cooper, o sea, podría ser algo bueno, ya que Attachu no está y puede dar profundidad en esa parte. No sé si pueda realmente llegar a aprender de Von Miller, pero a mí me encantan las sorpresas que son de séptima ronda undrafted y que se vuelven una maravilla, como decías, ahorita. Digo, voy a decir a Philip Lindsay, porque Philip Lindsay, mi amor. También de Vincent, lo que había visto era que muchos lo tenían rankeado mucho más arriba de lo que realmente era, que era un track star muy bueno, que era rápido y que fue bajando y realmente lo consideraron como un steal en la séptima ronda. De Spencer, la verdad es que no sé mucho, entonces me voy a callar en ese sentido. Ya me dirán ustedes.
Como que John Elway era más impulsivo, ¿no? Yo creo que George Payton tenía así el plan A, el plan B, el plan C, el plan D. Si ya se llevaron a y queda ya sea. O sea, yo creo que sí él tenía mucho más su librito, que si, por ejemplo, John Elway, en la situación que estaba en el pick 9, se llevaba a Justin Fields sin ningún problema.
Finalmente, como lo habíamos dicho en programas anteriores, lo que habían hecho los Vikings cuando estaba George Payton era de tener de 10 a 12 jugadores en un draft. Lo cumplió, se fue con 10 jugadores, comenzó con 8, que por ese pick que dio a cambio de Teddy Bridgewater, pero bueno, finalmente sí salió con los 10, 7 jugadores para la defensiva, 3 jugadores para la ofensiva, lo que nos habla de dónde estaban buscando reforzar inmediatamente y sacarle el provecho a Vic Fangio, que es el fuerte de este coach, ¿no? La ofensiva se vio medianamente bien con la línea, tiene buen talento en el cuerpo de receptores, le faltaba un running back, ya lo tienen. El único tema, y creo que a muchos les incomoda, a Fernando Pacheco no, pero creo que el tema del quarterback es algo que a muchos les preocupa. le están dando la confianza a Drew Lock o no. No sabemos qué vaya a pasar el siguiente día. Hoy es nuestro muchacho, mañana no sabemos. Mañana puede llegar un quarterback veterano y poder repetir la historia que ha pasado en los Broncos con los 3 Super Bowls que han ganado. No lo sé, no quiero emocionar a los muchachos, pero bueno, eso es lo que ocurrió con el draft. Y hablando ya de jugadores que se fueron ya fuera del draft, los famosos undrafted, tomaron un guardia, Nolan Laufenberg de Air Force, un fullback, Adam Prentice de Colorado State, tackle ofensivo Drew Himmelman de Illinois State, wide receiver Brandon Mack de Temple, un tight end Sean Bayer de Iowa, linebacker Curtis Robinson de Stanford, un cornerback también, porque no, nunca es suficiente tener cornerbacks, Mack McCain the third de North Carolina A&T, un pass rusher Andrew Mintz de Vanderbilt, Warren Jackson, un wide receiver de Colorado State, Landon Rice, tight end de Jacksonville State, y de South Florida tenemos también un wide receiver con Devonte Dukes. Estuve buscando información al respecto de todos estos jugadores que llegan como undrafted, y la verdad es que no me atrevo a decir que haya una joya o algo rescatable. La mayoría sí estaban catalogados como undrafted, si acaso séptima ronda, pero en su gran mayoría sí no estaban con esperanzas de salir o ser nombrados en el draft. El año pasado decía, bueno, Isan Basi me parece que puede ser una opción porque sí era uno de esos candidatos de salir tercera, cuarta ronda y no fue así, se fue undrafted. De este grupo no veo en este momento un talento que diga, sí, este va a quedarse en el equipo. ¿Ustedes cómo los ven?
Ah, entre Azul y buenas noches. Yo solo quiero hacer un par de comentarios respondiendo justamente a lo que dice Manuel Becerra, que dice que si llamó Chicago o no. Pues mira, yo creo que también como negociador, que ya nos demostró Peyton que sabe negociar, también hay veces que tienes que decir que no, ¿no? Entonces, si él no vio la de negociación correcta, dijo que no, y simplemente se hace de una reputación como negociador, que eso no lo veo mal, ¿no? O sea, y el que no, por ahí alguien decía, pero es que si no le gustó Justin Fields, ¿qué podemos esperar de él? Yo creo que pues lo que él es, más bien, él ya ve en Drew Lock su quarterback o cree que hoy con los quarterbacks que tenemos es suficiente para competir de cara al futuro y tiene otro plan totalmente, o sea, tiene un plan, ¿no? Muy claro. Entonces eso no me preocupa. De los undrafted, entre Azul y buenas noches, o sea, no veo nada que realmente vaya a hacer ningún ruido, ¿no?
Sí, coincido. Creo que ningún undrafted me llama la atención más que el tackle, que perdí el nombre por aquí, que es un monstruo, literalmente. Sí.
Este, Drew Himmelman.
Drew Himmelman es un monstruo, o sea, tanto en estatura como peso, pero tiene muchas deficiencias físicas, ¿no? O de fútbol, es lento para moverse lateralmente.
Jugó básquet, ¿no?
Sí. Jugó básquetbol, exactamente, pero creo que la adaptación le está costando un poco de trabajo. De ahí en fuera creo que nada que rescatar. Esperemos que salga una joyita por ahí, algún diamantito que nos pueda sacar esto después de tanta presión en cuanto a undrafted. Y nada más complementando lo que dice Andrés del quarterback, ¿no? Efectivamente, creo que Drew Lock es el hombre en los Broncos, tanto para George Payton como para Vic Fangio, pero no hay que descartar la llegada del veterano, así vamos a dejarlo, ¿no? Hasta ahora y para los Broncos, este vez, por lo menos, Drew Lock es el quarterback titular de los Broncos.
De acuerdo. Yo en la parte de undrafted rookies, la verdad es que no tengo mucho que decir. A mí me gustó un poco de posición que dije, bueno, inside linebacker, outside linebacker, donde podrían ayudar, pero justo, o sea, es realmente rascar donde nunca sabes qué joya te puedes encontrar. Y pueden ser depth pieces, pero muchos acaban yendo luego. Entonces, vamos a ver, tampoco es como que vi mucha información de ellos, entonces me voy a tener que poner a rascar un poco. Pero lo que sí vi es que a Mincy, ¿cómo se llama el outside linebacker? Sí le garantizaron $85,000. Entonces, algún tipo de rol va a tener, o sea, algo que es superior a los demás undrafted.
¿Usted falcó?
¿Andrew Mintz? Okay.
Sí, justo a ese.
Es que va a lavar las toallas.
Algo diferente.
Él va a lavar las toallas, entonces por eso le garantizaron dinero, ¿no?
Puede ser que sí, yo me ofrezco la siguiente vez. Y más si va a estar Rodgers en nuestro equipo, por favor. lo que sea.
El 12 es el de hoy, muchachos. Vamos a prender las veladoras. todos los que...
¿Por qué quitaste el Smirnoff, Sofía? ¿Ya te lo quieres beber?
Porque lo pasó para enfrente,
Gran estrategia, ni me di cuenta, creo que fue cuando me salí. Pero bueno, está bien. Es momento de dar calificaciones, amigos. ¿Qué calificación le dan al primer año de George Payton al frente de un draft de los Broncos?
Creo que es súper difícil dar calificaciones de draft.
Comprométete, Fernando.
Yo le voy a dar una B más. Me gustó mucho. No me atrevo a darle una A, la verdad, porque creo que sí, a pesar de que toma los talentos que creo que eran los mejores disponibles, tal vez no cubre necesidades. Entonces, por eso yo me quedo con una B más.
Yo me quedo con una B. Una B a secas. Obviamente cualquiera puede aplicar la de Fernando y quitarse de compromiso y decir, no, pues es que el draft, vamos a saber, en 5 años que vemos después. Y Justin Fields, y, o sea, no, pero hay que comprometerse una B. Creo que se toman algunas posiciones buenas. Creo que también hubo algunas adversidades en el draft en el momento. Yo creo que por algo no cambiamos con Chicago, porque yo también, o sea, se dice que habló Chicago, y si no bajamos fue por algo. Entonces... pero me gustó, hay muchos jugadores con mucho talento, pero todavía falta ver cómo llegan, ¿no?
Sofía.
Es que justo lo estoy pensando, porque a mí me encantó realmente lo que hizo, y creo que justo la estrategia que tú estás diciendo, donde está el no-fly zone y poder utilizar a los jugadores que tienes de una manera versátil y diferente, y más utilizando una de las mejores mentes defensivas, que es Vic Fangio, para que lidere tu equipo, a mí me encanta, pero sí me quedo con el híjole, ¿por qué no fuiste por un tackle? Y ahorita, o sea, lo dijo en la conferencia de prensa, o sea, todos dicen que Justin Fields, ok, Justin Fields no le gustó, pero hay muchos tackles que sí estaban ahí, que sí podía haberlos tomado. Dijo que le ganaron el lugar varias veces y por eso para mí es como, le bajo un poco la calificación, pero bueno, si te lo ganan, te lo ganan. Entonces, chance un 9, un A minus, un algo por el estilo, no sé qué darle, pero sí alto.
Sí, yo creo que hay que verlo, hay que dividir el draft de los Broncos. Me parece que en cuestión de necesidad no se hace lo que se esperaba. Dejan de tomar tackle ofensivo y cornerback, que eran dos posiciones que parecía que lo iban a hacer. No fue así. Pero en cuestión de talento, me parece que hace un gran trabajo George Payton, ¿no? Sobre todo en rondas tardías donde encuentra talento que dices, wow, estaba disponible y qué hacían por ahí. Y bueno, se encontró dos safeties de gran calidad, un cornerback también, un wide receiver que te puede ayudar en zona roja, que también han adolecido estos Broncos. Entonces, me parece que igual voy con una B, si es que usamos esta métrica. Si fuera del 1 al 10, un 8.5, por esa cuestión, porque creo que en necesidad estuvo un poco abajo, pero en talento está arriba, así es que por eso le doy el 8.5, y con esto me parece que cerramos esta edición del draft, calificando a los Denver Broncos en lo que fue este fin de semana movido. Llegaron jugadores nuevos, llegó la esperanza, no en la forma que muchos queríamos, las gorras salieron volando, mentadas también, pero bueno, vamos a darles el beneficio de la duda, que creo que es lo que mejor podemos hacer en este momento donde todos están 0-0. Habrá jugadores que todavía van a ser cortados, viene el entrenamiento, vamos a esperar que Drew Lock tenga un buen off-season, un buen training camp, que realmente ya tenga un entendimiento con Pat Shurmur, que aproveche el regreso de Albert O, que también creo que empezó jugando bien y se lesionó. Cortland Sutton, lo extrañamos. Von Miller, vamos a ver qué nos depara esta defensiva. ¿Cómo lo ven? Ya para cerrar, último comentario.
Me falta un blocking tight end y me falta el offensive tackle que quiero para el lado derecho o swing, como Calvin Anderson podría hacer.
Es el draft, no la carta Santa Claus, Sofía, bueno, por favor.
No, pero por eso me falta, o sea, no para ya el draft se acabó, pero, o sea, ahorita vamos a ver, justo ahorita que estaban hablando de training camp y todo lo que faltaba antes del inicio de la temporada. Entonces, o sea, justo fue como, ok, si estabas hablando antes de la temporada, ¿qué quiero? Carta Santa Claus, un blocking tight end. Y, ajá.
A mí, la verdad, me ilusiona bastante, y lo vuelvo a repetir, creo que con lo que vimos del draft, me da la impresión de que George Payton hace su chamba y él considera que el equipo está más completo de lo que pensábamos nosotros, ¿no? Por el tipo de selecciones que hace. Entonces, creo que lo que trae en el draft es más profundidad que jugadores que pongas a jugar ya, hablando específicamente, por ejemplo, de Patrick Surtain, porque Ronald Darby solamente el año pasado tuvo 40 tacleadas y 14 pases defendidos, entonces tampoco es como que fuera un jugador que traes para un relleno, ¿no? Sino puede ser un titular, o debería ser el titular en la semana 1. Entonces, la verdad creo que el equipo se ve bien, se ve completo, ilusiona bastante, y y bueno, pues hay que esperar, como dice George, con defensa completa, con jugadores que vienen de lesión, y pues el segundo año de Pat Shurmur y Drew Lock, creo que es lo que más hay que poner la atención.
¿Algo más, Andrés?
No, de acuerdo con ustedes.
Perfecto. Bueno, pues con esto...
¿Algún reclamo?
¿Algo que decir de apuestas? Apuestas a largo plazo, apuestas a corto plazo. En fin, el siguiente... lo siguiente es el Broncos en off-season, muchachos. Vamos a ver... hay sorpresas, posiblemente no en este canal. Posiblemente, por ahí me dijo la producción, que hay la posibilidad de hacer otro canal exclusivamente de los Broncos. Aquí con Sofía Ramírez, con Andrés de Cesarte, Fernando Pacheco y de repente yo también haciendo participaciones, ¿por qué no? Y ahí haremos otras cosas. Si es que estén al pendientes de la información, vamos a preparar cosas para el off-season, vamos a seguir hablando de los Broncos, no se preocupen. Y para los que decían, oye, avisa cuando hay broncas, síganos en nuestras redes sociales, en @sofiarmz8, en JA de Cesarte, en FerPacheco43 y en Jorge Tinajero, porque ahí de repente estamos anunciando, ¿no? Nos pusimos de acuerdo para grabar este domingo, es cosa inusual, pero pues obviamente veníamos del draft, teníamos que hacerlo, y así vamos a estar haciendo hasta que tengamos ya un horario definido para que ustedes no los destanteen. Así es que muchas gracias, Sofía.
No, gracias a ustedes, ya vamos por la temporada.
Venga, gracias, Andrés. También.
No, gracias a ustedes, todo un placer.
Y Fernando Pacheco, muchas gracias.
Gracias, amigos. Lord Deudor, por ahí dice Aaron Moya, me encanta Lord Deudor, quiero ver que pagues, José Andrés de Cesarte.
Yo quiero evidencias.
Dos comentarios, un comentario para mi amigo Edu Villarse y para mi amigo Charolastra. Aquí está el quarterback titular, amigos. Entonces, ya no se enojen. Disfrútenlo y véanlo ganar.
Es un número 12, muy bien.
Es un número 12.
Acostumbrados besos babeados para todos.
Ya le borré el apellido de la espalda, así es que no se preocupen por eso. Gracias, amigos, todos los que estuvieron conectados aquí en vivo. Tuvimos buen rating. Y para los que lo ven y lo escuchan de forma diferida, también gracias. Nos vemos hasta la próxima. Denle like, sigan el canal, denle palomita, activen sus notificaciones. ¡Hasta la próxima!
Bye.